Enfocado a disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Términos y condiciones en sky.com.mx.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
El 22 de junio de 1986, la selección de Argentina se enfrentaba a Inglaterra por un puesto en las semifinales del Mundial de México. Y tras una primera parte en la que casi acaba lesionado el 10, cambió el partido con dos jugadas en menos de 5 minutos. Primero con la madre de todas, la polémica, y poco después con una cabalgada imposible que culminó con el conocido gol del siglo. La primera estampa maradoniana llegó en el minuto 51, después de que el astro argentino condujera el balón hasta el balcón del área y filtrara un pase a Valdano, que no pudo evitar el intento de despeje de Steve Hodge. La pelota se elevó hacia el punto de penalti. Maradona y Peter Shilton corrieron en su búsqueda. El meta llegaba con ventaja, pero en el último momento el delantero saltó y golpeó con la mano izquierda el balón para mandarlo a la red.
¡Valdano, Maradona! Se están consultando en este momento. Es gol de Argentina, gol de Diego Armando Maradona.
3 minutos más tarde, el Pelusa logró el segundo con una jugada que para muchos es el mejor de toda la historia de los mundiales. Tras recibir un balón en el centro del campo, se dio la vuelta y burló a 5 defensas y al portero ante la mirada atónita de los 115 mil espectadores que abarrotaban el Estadio Azteca.
Busca la salida, y la salida de Argentina se ve más clara porque combina la habilidad de los jugadores, como en este caso Diego Armando Maradona, que cambia la velocidad. Val pica al frente, tiene Burutaga, se mete al área, manda sobre Peter Shilton, tira gol. ¡Golazo! ¡Golazo!
Tras ese encuentro histórico, los argentinos batieron a Bélgica en las semifinales y Alemania Federal en la final para levantar la Copa del Mundo en el Coloso de Santa Úrsula.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Este 8 de noviembre, Sears te invita a la gran apertura de su nueva tienda Parque Tepeyac. ¡Te esperamos! Sears me entiende.
El consumo de productos con exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías es una de las principales causas de enfermedad y muerte en nuestro país. Hace 2 años, se implementó el etiquetado en alimentos y bebidas que advierte el exceso de estos ingredientes en los productos.
Y gracias al etiquetado, el 56% de los productos industrializados fueron reformulados, reduciendo las cantidades de azúcares, grasas y sodio. Esto de acuerdo a las mismas empresas de bebidas, panadería y lácteos.
Así tenemos opciones para elegir.
Ninguna política había logrado esto.
Defender el etiquetado actual es defender nuestra salud.
Alianza por la salud alimentaria.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
W Radio. Lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya son las 12 horas con 3 minutos de este jueves 3 de noviembre del 2022. Tenemos una temperatura de 22 grados y cielo mayormente nublado al sur de la Ciudad de México. Yo soy Octavio García y esto es Lo que tienes que saber. Ante la votación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, sobre el fin del bloqueo comercial hacia Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los países a terminar con el embargo y especialmente a Estados Unidos. Pidió actuar de manera consecuente con la resolución de los demás países.
Ojalá y el día de hoy, que tengo entendido, se va a votar, pues que sea unánime la votación a favor de que se termine el bloqueo en Cuba. Y espero que el gobierno de Estados Unidos actúe de manera consecuente, porque siempre que se vota en Naciones Unidas este tema, la inmensa mayoría vota porque se quite el bloqueo. Pero 1, 2, 3 y siempre Estados Unidos en contra y ejerce veto.
El extitular de la desaparecida Procuraduría General de la República, la PGR, Jesús Murillo Caram, salió este jueves del Instituto Nacional de Cardiología, donde estuvo internado por 2 semanas tras ser intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, se desconoce si será trasladado a otro hospital o al reclusorio norte. El ex Procurador General de la República, señalado por el caso Ayotzinapa, tuvo que ser operado por problemas de trombos el pasado 21 de octubre. Se desconoce también si será atendido en otro nosocomio o será llevado de nueva cuenta al reclusorio norte, donde se encontraba en prisión preventiva. Murillo Caram fue trasladado de emergencia el pasado 19 de octubre del reclusorio norte al Hospital General de Joco, en la Ciudad de México. Días después tuvo que ser llevado al Instituto Nacional de Cardiología ante el problema de arterias obstruidas en el cuello. En el panorama internacional, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó este miércoles que 53 personas fueron detenidas para ser llevadas ante la justicia, acusados de participar en los actos violentos que han tenido lugar en los últimos días en las provincias ecuatorianas de Guayas y Esmeraldas. En un discurso a la población de Ecuador en la televisión nacional, el mandatario ecuatoriano detalló que 53 delincuentes fueron llevados ante la justicia para que paguen por sus fechorías. Los ataques fueron reivindicados por 2 bandas criminales conocidas como Los Lobos y Los Tiguerones, vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con medios locales y el portal Inside Crime, con el fin de evitar el traslado de sus miembros presos.
Los operativos de ayer y hoy fueron realizados en cárceles y en las calles. Se han capturado a 53 delincuentes a quienes llevaremos a la justicia para que paguen por sus fechorías. Que sepan los narcodelincuentes que no nos temblará la mano, y sepan que quienes estén del lado de los delincuentes tendrán el repudio de todos los ecuatorianos.
Hasta aquí lo que tienes que saber. También estamos en todas las redes sociales como @WRadioMéxico. Controles de audio, Jorge Mata. Yo soy Octavio García. Ahora estás bien informado. Sigue disfrutando de la programación de W Radio.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Este jueves en Behind the Scenes.
He was a monster.
Y todo lo que no sabías.
The founding father of Gilead.
De The Handmaid's Tale.
He took away our country.
Catalogada como la mejor serie de los últimos tiempos.
I killed him.
Con Marta de Baile.
And I loved it so much.
Y Álvaro Cueva. A las 10. Por W Radio.
Ni modo, confieso en cuentavientes. ¿Quién no ha visto The Handmaid's Tale? El cuento de la criada. No puedo creer el nombre en español. Álvaro Cueva, que es un picudazo. Analista, crítico de televisión, de cine, el gran periodista, está con nosotros hablando de una de las mejores series de la historia.
Totalmente de acuerdo.
A ver, confiésenme en Instagram, en Twitter, quién la ha visto y quién no la ha visto. O sea, quisiera no haberla visto para volverla a ver, ¿ya sabes?
Sí, te
okay,
entiendo.
Ok, a ver, ¿qué chisme nos ibas a contar que no nos quiso contar fuera del aire? Me dijo, al aire te lo cuento.
Hay una historia bien especial con The Handmaid's Tale en México.
Eso hubiera sido un gran disfraz de Halloween, hija, porque nadie ¡claro! se disfrazó de Handmaid.
Exacto.
Nos hubiéramos disfrazado de Handmaid.
Gran, qué okay, guau, perdón, los vestuarios.
Perdón, Álvaro, es el disfraz perdón. Perfecto.
Sí.
Esta historia se hizo en cine a principios de los años 90. La dirigió Volker Schlondorf, un gran director alemán. Yo lo admiro profundamente, pero no llegó a nuestro país de ninguna manera. O sea, era así como la película prohibida. ¿Qué pasó? La temática, quién sabe. De repente la programan en cable por ahí del 93, 94. Y corro a verla. Y bueno, floto de placer por la película. Se me hizo maravillosa. Tiene todo este asunto del vestuario que viene de la novela. Tiene
el vestuario, no lo puedo creer. El vestuario de las señoras, que es todo verde. Uh-huh. Un verde raro. Un verde azul, como Cerulean Blue. No puedo creer la belleza.
Estéticamente es una locura esta
es
maldita
una
serie.
Locura estéticamente.
Pero la película es como el fracaso de fracasos de fracasos. Dices, ¿cómo es posible que teniendo esta historia no tengas un éxito comercial en cine? Y yo tengo la respuesta precisamente por el tamaño de serie que podemos ver en Paramount Plus. Uh-huh. En la película quitan toda esta parte de June, uh-huh, a quien le roban una hija. Ay, al sí. principio, que es el punto de partida. En la película June es solo una muchacha que se la pasa pariendo hasta morir, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Punto. Es sí. Una criada, como sí. las llaman ahí. Entonces, quitan toda esta parte bonita, quitan toda la motivación de los personajes y el resultado es una desgracia. La serie no. La serie hace que te involucres porque te involucras, porque todos somos padres o tenemos padres, porque a todos nos pega de una manera o nos pega de la otra. Es muy, si quieren decirlo en términos muy populacheros, muy cuna de lobos. Es muy, muy terrible porque... ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú, Marta de Baile, por recuperar a una hija?
A ver, es lo que les iba a preguntar. Les tengo dos preguntas a la audiencia, porque ya estoy leyendo a varias aquí y varios que están ya desquiciados con la serie.
A ver, a ver.
A ver, Nena Dos Santos, El Cabronazo, Potter. A ver, ¿quién más me falta aquí? Burguesito, Angelina, Male, Angie. Les tengo una pregunta. Si ustedes fueran June, ¿regresarían a Gilead por su hija? ¿Sí o no? ¿Rebeca?
Híjole.
¡Híjole!
¿Tú eres papá?
Está bien fuerte.
¿Regresarías?
Pero no, está bien fuerte.
Yo también regresaría.
Pero es que...
Es que me lo preguntaba Juan, ¿regresarías? No, o sea, yo... ¿qué haces? Porque tienes una bebé en Canadá y una bebé en Gilead.
Mueres en el intento, pero no puedes permitir que... pedazo de ti se queda allá.
Yo, o sea, también. No.
De acuerdo.
No. 100%.
Pero fíjense cómo esta historia se vincula a las historias que tenemos cotidianamente en nuestra frontera.
Sí, por
estas
supuesto.
Familias divididas, esas familias separadas. ¿Cómo le haces si la otra parte está del otro lado? Tremendo.
No. Y además, sabiendo que la niñita tiene apenas 12 años y ya le están buscando marido.
Sí, está muy cañón.
Qué fuerte.
Está muy cañón, muy cañón. Esa es una pregunta. Ajá. Segunda pregunta.
A ver.
¿Cuál es su personaje favorito? No,
Yo tengo tres.
A ver, vas, Álvaro.
Serena.
Totalmente,
100%, number one.
Sí. Aparte, no es bonita.
No, es
pero
como...
Pero qué guapa es esa mujer.
Es guapa. No es bonita, es
muy
guapa.
Muy guapa.
Se parece un poco, yo decía outfits. Yo, a la de...
Yo quiero esas capas.
Al chavito de...
Amo a Serena,
I see dead people.
Porque en teoría tendría que ser la supervillana de la serie, pero finalmente, como es mujer... También le toca esta parte de sufrimiento, como de decir, ok, tengo que defender esta otra realidad, pero soy víctima de ella.
Claro.
No puedo hacerlo, no lo puedo permitir. No,
perdón, pero además ella ideó todo eso.
Sí.
Fue, la, fue la, cre- okay. la creadora.
Ok. Segundo mejor personaje.
Mi tía Lidia.
Aunt Lidia. No lo puedo creer.
Qué actriz, además, ¿eh?
Qué actriz. Es que te digo algo.
Espectacular.
Esas son actrices.
Sí,
no tonterías. Y no pedazos.
Esas son actrices y no pedazos. De Aunt Lydia, no lo puedo creer.
Miren, algo que nos ayuda mucho, y sobre todo para ti que nunca has visto la serie, es que en algún momento, en alguna temporada, te dan los antecedentes de todos. Uh-huh. Entonces descubres que la tía Lydia, antes de la Guerra Civil, se dedicaba a otra cosa, no les voy a decir a cuál. Descubres que Serena tenía una carrera...
Ay, no sé a qué se dedicaba.
No, pero sí puedes decir Aunt Lydia, sí lo puedes decir, no spoilereas.
Ella era maestra de escuela primaria.
Claro, sí, cierto, era teacher.
¿Neta?
Sí, y aparte súper vinculada con los niños y dulce y hermosa y todo. Y además le ocurre ahí algo sentimental.
Eso sí, no lo digas.
No, es que tienen que verla, en serio.
Es que esa parte no me... Cero me acuerdo.
Bueno, ¿y qué piensan de June, la gran protagonista?
Mira, June yo la amo, pero hay momentos en que ya me tiene hasta la madre su conducta.
A mí me desespera. Sabemos que sufrió terriblemente, pero llega un momento en que tienes que ser sensato. Para mí, June ha tomado malas decisiones.
Yo la
malas decisiones.
Adoro, les voy a explicar por qué. Porque creo que ella tiene el peso de los conflictos de la realidad actual en la serie. Y uno de los peores temas que podemos tratar en este momento es dónde comienza la justicia y dónde la venganza. Este ojo por ojo que de repente estamos viendo por todas partes es muy fuerte, porque de repente ella se vuelve asesina y lo dice, yo asesino, y se siente justificada. Pero todos sabemos que nada justifica el asesinato, que nada justifica la violencia. Y el resultado es una bomba, porque dices, bueno, estabas sufriendo mucho, ¿qué pasó? ¿No aprendiste nada? O como, ¿para dónde vas a darle ahora? Y todos los personajes van teniendo estos giros y se vuelven riquísimos, porque en el mundo real nadie es completamente bueno ni nadie es completamente malo.
100%. El marido de June ya me tiene hasta la madre también.
No.
Ay, lo veo tan sonso. ¿Quién sabe cómo lo veo?
Pues lo que pasa, pues también es víctima de toda esta circunstancia tan terrible en la que están pasando, evidentemente. Y también él va decidiendo día por día. Acuérdate que su hija también está allá.
Es un santo ese hombre. No, espérense. De entrada estamos hablando de un matrimonio interracial. Además, lo cual está muy interesante porque
está criando a una hija que no es su hija.
Le da otro sabor. Pero imagínenselo a él solo en Canadá, con la angustia de no saber dónde está la mujer, dónde está la hija, qué pasará. Para él hubiera sido muy fácil vincularse sentimentalmente con otra mujer. Para él hubiera sido muy fácil tener otros hijos por otro lado. Para él, sí, pero no. Siempre estuvo en este asunto de luchar por recuperar lo perdido. Sí. Y eso lo vuelve admirable. Está muy menso de repente, pero no deja de ser un gran personaje.
Gran
Te
personaje.
Digo una cosa, estoy harta de que no vengas más seguido a este programa. Ya, ya, ahora sí,
¿sabes
ya
quién no me
se
cae
me llenó el jarrito? Ya se me llenó el jarrito.
La otra, Moira.
Ya se me llenó el jarrito.
Moira.
Moira la amo. Ya se me llenó el jarrito, lo quiero decir. Rebeca, ¿puedes invitar más seguido a este señor?
Seguro.
Véanme mi nuevo programa.
Porque tenemos que hablar de series y de películas, ya, con una persona seria, inteligente y culta.
Y Marta, preciosa.
No, de
gracias.
Verdad te lo digo. Te amo, me encanta todo lo que sabes.
Y yo a ustedes, y créanme que tenemos muchas cosas que compartir. Veme en mi nuevo programa, escúchame en mi nuevo podcast.
A ver, ¿dónde estás?
Estoy realizado, feliz, lo sabes.
¿Estás en dónde?
Acabo de estrenar La Cueva de Álvaro.
Ajá.
Es una experiencia.
Oye, me encanta, Álvaro Cueva en La Cueva,
la cueva de Álvaro.
Muy bien.
Es una experiencia multimedia, loquísima, fantástica, digital, alucinante. Es una producción de NMás Media. Nos puedes ver en VIX, nos puedes ver en NMás Media los martes a las 10:30 de la noche.
En VIX, VIX.
Ajá. Y también está la versión en podcast, que está en todas las plataformas que ustedes conocen. Por favor, síganla porque...
La Cueva de Álvaro. ¿Y de qué hablas?
Son charlas inmersivas con los grandes creadores de contenidos del mundo del entretenimiento. Estamos hablando de series, estamos hablando de espectáculos, estamos hablando de telenovelas, pero estamos hablando bien y dicen unas cosas que no se atreven a decir en ningún otro lado los invitados. El resultado es una bomba. Quiero mandarle públicamente una felicitación a mi familia de NMás Media porque no tienes una idea la creatividad, la entrega, las propuestas de producción en la parte visual y en la parte auditiva son alucinantes. Te voy a decir como la frase del día, ¿sí? Junto con mi columna, creo que es lo mejor que he hecho en mi carrera.
¡Ay, qué padre!
Feliz.
Muy bien.
Feliz.
Escúchenlo, La Cueva de Álvaro.
Búsquenle, lo van a encontrar súper fácil en sus plataformas y los martes a las 10:30 en NMás Media para que precisamente profundicemos en todo esto y en más, porque esto
crece. Es que ahí estamos todos.
Y me parece un tanto estúpido que ahí estemos todos y no tengamos dónde profundizar.
100%.
O sea, ¿cómo es posible?
Oye, ¿sabes de qué tenemos que hablar?
A ver.
The House of Dragons.
Sí.
Yo no vi, lo voy a aceptar. No lo vi.
Marta, no.
No me regañes.
No, ¿cómo?
No lo vi.
Sabes que yo la amo. Así.
O sea, yo no vi, no sé ni cómo se llama, se me fue el nombre.
¿La Casa del Dragón?
No, anterior.
El Game of Thrones.
No vi Game of Thrones.
No, Marta, de baile, no me hagas eso por tu madre.
¿Le empiezo?
Sí, claro.
O sea, Juan, mi marido, está tan obsesionado con que la vea que me dijo, vuelvo a ver contigo.
A ver.
¿La veo?
Ahí va. Te voy a explicar.
Yo cada vez que volteé a ver a la cámara estaban cogiendo como perros. Ya me
pues como
no,
conejos.
Al contrario, qué rico.
A ver, entonces.
Mira,
sí.
A ver.
Sí la veo.
Una advertencia para todos los que nunca vieron Game of Thrones y se la van a echar.
Uh-huh.
Entiendan, por el amor de Dios, que Game of Thrones nace en otro contexto histórico cuando no había plataformas, cuando esperábamos una semana.
Sí.
Las primeras temporadas son increíblemente lentas en comparación con las últimas. Uh-huh. Sí se nota el desarrollo de los medios conforme va avanzando Game of Thrones.
Claro.
Es una de las mejores series de todos los tiempos, es la serie de series, es un referente que debes de manejar y a todos se los recomiendo. Ahora, si tú me preguntas, Álvaro, ¿qué me recomiendas ahorita que se esté estrenando lo nuevo, lo bueno? Uh-huh. Hoy es un día importante. Hoy se estrena precisamente en Paramount Plus, Bosé. La serie.
Ah, claro, okay, claro, okay. Claro, sí.
A mí me tiene preocupadísimo, Marta de Baile, porque ahí te va. Cuando hablamos de bioseries, tanto en Hollywood como en las plataformas, hablamos de una cosa como telenovelera donde, claro, vienes de la miseria y acabas drogadicto y o te mueres o te reivindicas. Son como historias muy de Cenicienta, pero mezcladas con música.
Claro.
¿Sí? Y la vida de Bosé es otra cosa. Porque Bosé es un personaje que no nace en la miseria, es un personaje que nace en un contexto de artistas.
Y privilegiado.
Y además, él es un poeta, él tiene otros conflictos. Entonces, cuando lo vendes, dices, es que es una serie sobre diversidad sexual. No, porque a él nunca sufrió por eso. Okay. Es una serie sobre la carrera, cómo le batalló. Pues tampoco, porque no le batalló. Entonces, es como de ¿pa' dónde? Es bien interesante lo que va a suceder aquí, porque si triunfa, bueno, tendremos un nuevo público con una propuesta distinta, pero si fracasa será como, pues ya ven, por no andar haciendo las vidas de siempre de Vicente Fernández y de Juan Gabriel y de los de toda la vida.
Bueno, démosle el voto de
confianza.
De confianza. Démosle el
Vamos
voto
a ver vos, bueno, por supuesto que sí.
Ok, ya, puedes venir a hablar de House of Dragon. Esa sí la vi toda.
Ya.
¿Vas al corriente?
Ya se terminó.
Por eso, ¿ya viste el final?
Sí, claro.
No lo puedo creer.
No, yo estoy en shock.
Le dije a Juan, no spoilería, esto va a ser una tragedia. Claro que no, vas a ver cuando pasó. Le digo, es que eres un imbécil, güey. Era obvio que esto iba a ser una tragedia.
Y lo que yo no puedo creer es que tengamos que esperar 2 años para ver lo que sigue.
Te digo una cosa, ¿podemos comentar eso?
Sí.
¿No crees que hacen muy mal?
Sí, claro.
O sea, ¿no te pasa que tienes que ver el capítulo del season anterior? Porque ya no te acuerdas en qué te quedaste, güey.
Yo estoy furioso. Miren.
¿Pero por qué lo hacen así?
Porque son unos idiotas.
Pero a ver, ¿por qué? O sea, ¿qué van viendo a ver cómo va y entonces si no nos renuevan? ¿Por qué no dicen, van, 5, vamos, venga, a grabar?
Por eso.
A ver, ¿cómo es?
Por eso yo amo lo que pasa en Netflix, donde en el mismo año te ponen la continuación y todo, porque es entender por dónde van las cosas.
A ver.
A todas las personas que nos están escuchando, ahí les van como las reglas de este negocio.
A ver.
¿Ok? Se llaman temporadas porque, como en la moda, hay primavera-verano, otoño-invierno, porque los hábitos de consumo frente al televisor cambian de acuerdo a la estación del año. Ajá. Siempre en otoño y en invierno en Estados Unidos tenemos los mejores contenidos de televisión porque es cuando las multitudes se encierran en sus casas porque quedan atrapados en la nieve y pues ni modo que se vayan que se vayan a la playa, ¿verdad?
Ah, claro. Buen punto.
Y por eso en verano te vas al cine porque puedes salir y demás.
Okay. Por eso en verano son los reruns, son las repeticiones. Ok.
Todo tiene como una lógica.
Okay.
Ahora, fíjense cómo está el asunto. Esto está planeado para que dure tu temporada, ¿sí? Y esté presente con las repeticiones y todo para que llegue el siguiente año, la nueva temporada, y pues veas lo que sigue.
Sí.
Aquí pasan más de 2 años. Aquí pasan más de 6 años.
¿Pero por qué es? Porque haz de cuenta, las grandes casas de producción, no sé, HBO, Paramount, Stars, Netflix, Amazon, te compran, ven el piloto, compran la temporada y luego dicen, a ver cómo va. Una vez que jaló, te dicen, órale pues, va la segunda.
Sí, el pequeño detalle es que una vez que jaló, ellos entienden que no son enchiladas y no puedes prepararla de un mes para otro.
Claro.
Tienes que encerrar a tus escritores para que hagan unas cosas bien, de calidad. Tienes que contratar a todos, tienes que garantizar que la actriz no está haciendo otra película, no se fue a Broadway, al teatro, no sé qué. Exacto. Es muy complejo, ¿sí? Y es no saber hacer las cosas.
Por eso, entonces, de una vez que te dicen va, claro, porque ellos quieren ir a lo seguro. No quieren firmarte 4 temporadas de un trancazo sin saber si eso va a jalar. Entonces te dicen, órale, va la primera. Y una vez que se acaba y que jaló y que vieron los ratings, te dicen, va la segunda. Nada más que, como dices tú, tienen que armar todo y luego filmar y luego editar y luego lanzar. Y esos son 2 años.
Sí, pero depende ya. Porque, por ejemplo, con Lost. Lost, que fue una gran serie.
¿Cómo no?
Gran, a mí me lo amé. Sí. Esa estaba ya comprada desde la temporada 1. Entonces dijeron, me vas a hacer 5. Esa es la
forma ideal de hacerlo.
La forma ideal, sino simplemente que sí le apuestan a las
cosas. El contexto hoy es otro. Tenemos un problema. Y yo creo que tú que nos estás escuchando en este momento me vas a dar la razón. Hoy, esto es un atascadero de contenido.
Atascadero.
Cada día aparece una plataforma nueva que te cobra más. Y cada día lo que tú veías en un lado se fue a otro. Y cada día, y entonces no
te. Y también hay mucha porquería, ¿eh? Ni todo lo gringo es bueno, ni todo lo inglés es bueno, ¿eh?
La mayoría es basura. Pero ¿qué ocurre? No terminas de ver una serie cuando ya tienes otras cuatro, cuando ya tienes ocho películas, cuando no sé cuánto. Y entonces, es como drogadicción. Es como, espérenme tantito, déjenme respirar. Bueno, ¿qué sucede? En este contexto, crear es lo más complejo del universo.
Sí.
Porque tienes que estar reaccionando a toda la estimulación.
Claro.
Y entonces, y todo cuesta una fortuna. De repente, cuando se hace un primer Game of Thrones, dices tú, bueno, es que esto mínimo va a durar cuatro temporadas, porque no hay otra manera económica de sostenerlo. Claro. ¡Órale! Y hay un plan. Pero aquí ya no hay planes.
Ya no hay plan. Oye, yo estoy. Me quedé en Season 1, The Gilded Age.
Ay, cállate, qué horror.
Ay, no, a mí sí me gustó. Y luego ya sé que no pasa nada.
Sí, a mí también
me gustó.
Pero
me encanta ver eso.
Es divina, ¿no?
Ok, me quedé chata en Season 2, The Bridgerton.
Ay,
anda.
Y sigo esperando.
Ahí viene Patricia.
Yo en Yellow Jackets, que a mí me encantó Yellow Jackets. ¿Viste Yellow Jackets? Que a mí me pareció una historia hermosa.
¿Pero es Yellow Jackets o Yellow Jackets?
Yellow Jackets. Yellow Jackets.
Ok, entonces.
Es hermosa. La cuestión es la siguiente. Como todo ahora es dinero, más que otra cuestión, no le quieren gastar hasta que no vean los resultados.
Claro, por supuesto.
Pero la capacidad de respuesta de un
productor. Son billones de dólares invertidos.
Pero explica, la capacidad de respuesta.
Tú imagínate que haces un Bridgerton, ¿sí? Esa producción, ese vestuario, ese elenco, esa recreación, esa época, todo increíble, increíble. Imagínatelo. Órale. Que te digan, ay, te apruebo otras dos temporadas. Sí, güey, pero en lo que vuelva a montar el vestuario, en lo que todo esto pasarán tres años.
Como dices tú y mi actriz principal, no manches, güey, ya está en Broadway haciendo un desmadre que no acaba en seis meses.
No hay manera de que me la traiga.
Claro.
O sea, es que todo eso se tiene que contemplar.
Ok, antes de que te vayas, rápido. ¿Qué serie tenemos que ver ahorita?
The Handmaid's Tale, punto.
Ok, nada más. Es que me dijeron que viera The Watcher. ¿The Watcher? ¿The Watcher? ¿Se llama The Watcher?
The Watcher, sí.
¿The Watcher?
Es buenísima. Hay como 14,000 series ahorita que te podría recomendar. Pero, ¿saben qué? Yo sí les voy a decir la frase del día. Díganle no al atascadero. Sean selectivas.
Yo soy súper selectiva, ¿eh?
¿Sí? Vean cosas que sepan que les van a dejar algo. Y ojo, dejar algo no tiene que ver con clases de historia y geografía, tiene que ver con entretenimiento.
Claro.
Yo odio las series que en el capítulo 3 se caen y ahí estás como menso, ya te echaste tres capítulos para nada, o que no la saben resolver en el final. Yo no puedo con eso.
Claro.
¿Sí?
¿Sabes cuál vi que no la supieron resolver? The Servant.
Ay, sí.
De M. Night Shyamalan. O sea, iba muy bien y bueno, pues nunca supieron resolver.
Y luego nos echamos una de esas, porque es buenísima la serie, pero lástima, sí.
No supieron resolver.
Horrible, horrible.
Oigan, y ayer vi la película Maleficio, que se llama Incantation, de Taiwán, que me dijeron que, bueno, Pada nos dijo el otro día que estaba de miedo y que estaba cañona. No pierdan su tiempo, ni la vean.
Sí, no, ni la vean.
Malísima, malísima, ¿eh? Malísima, se los quiero comentar para ahorrarles este disgusto.
Exacto.
Álvaro Cueva, aparte de tener un super podcast que se llama La Cueva de Álvaro, es periodista, crítico de televisión, es columnista de Milenio, es conductor de Milenio Televisión, de Canal 22, del 11 y podcastero.
En N más Media.
Todo eso. Lo pueden seguir en redes sociales, es en Twitter Álvaro Cueva y Álvaro Cueva TV en Instagram. Ya estás contratado, ¿eh?
Gracias.
Ya no quiero que te vuelvas a desaparecer. Me encanta hablar contigo.
Nos vemos pronto.
Me encanta
pronto.
Hablar con gente inteligente.
Gracias, igual.
12:27 de la tarde en W Radio. Regresando, Mario Borguiño is in the house.
Ahora sí.
¿Y saben de qué vamos a hablar?
Eres una persona con suerte.
¿Saben
Marta?
De qué vamos a hablar? Praise be. ¿Qué tal Praise be?
¿Qué tal?
Praise be. Pero me faltan otras. Praise be.
¿Cómo que te faltan otras?
No. ¿Cómo dicen Praise be?
No, te faltan. Es que yo. En español, hombre.
The fruit open. ¿Tú la ves en español?
No, cero, pero para que entienda la gente. O sea, vendías. No. Bendito sea
el chiste local.
Bendito sea el fruto.
Praise be. Praise be, como diría nena.
Bendito ¿cómo dicen sea. Cuando bendito la mirada? Sea.
Exactamente. Mario Borguiño, ¿eres una persona con suerte o la suerte te la has hecho al volver? Uh-huh. No se vaya.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
es tradición, es W.
En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. ¡Sí, al más bajo! Porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
¡Mamás! Les tengo una gran noticia de Clean Bebé Suave Elastic. Ahora es 40% más seco porque absorbe mucho más rápido por su nuevo Block Gel 4D. ¡Sí! Está maxi mejorado para que tú y tu bebé disfruten cada momento del día sin interrupciones. Con Clean Bebé Suave Elastic, pompis secas son pompis sanas.
Lía Limón, tu alcaldesa aliada.
Hoy en Álvaro Obregón trabajamos para mejorar la seguridad. Incrementamos el número de patrullas y policías. Iluminamos senderos que ahora son seguros para caminar. Creamos la línea aliada y contacto mujer para mujeres en situación de violencia. Reabrimos y rehabilitamos parques, deportivos y espacios públicos. Con estas acciones, en un año, redujimos en un 25% la incidencia de los delitos de alto impacto y vamos por más.
Lía Limón, tu alcaldesa aliada.
Sigue el Festival del Reloj en Liverpool. Aprovecha hasta 15% de descuento en relojes finos de las marcas Miro, Tissot y muchas más. Válido del 19 de octubre al 17 de noviembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En el PRI estamos abriendo el debate nacional, llamando a la reconciliación para sacar al país de sus tiempos más difíciles.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
El PRI marcha unido, con la frente en alto e izando el estandarte aliancista que pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. El verdadero partido de México es el Partido Revolucionario Institucional. ¡Nosotros construimos este país!
PRI.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Dentro de tantas rivalidades existentes en una Copa Mundial, hay una que involucra a CONCACAF y CONMEBOL. Se sabe que con Uruguay, Brasil y Argentina, los sudamericanos cuentan con selecciones que ya han sido campeonas del mundo en más de una ocasión. Pero el resto del pelotón ha tenido resultados muy parecidos en las últimas ediciones comparado con CONCACAF. E incluso en Qatar, ambas regiones tendrán el mismo número de representantes, un hecho sin precedentes en la historia de las copas. Por parte de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, los que se ganaron su lugar en la cita mundialista son Estados Unidos, que jugará en el grupo B, la selección mexicana, que quedó emparejada en el grupo C, Costa Rica, que obtuvo su boleto vía repechaje y estará en el grupo E, y Canadá, que competirá en el grupo F. Para representar a Sudamérica estarán Ecuador en el grupo A, Argentina en el grupo C, Brasil en el G y Uruguay, que se encuentra en el sector H.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. ¡Sí, al más bajo! Porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 17 días escucharás la polémica.
W Radio y W Deportes. Somos.
Somos. La voz del fútbol.
Raticida. Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoníaco. Acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Air, Wind & Fire, en México. Presentando todos sus éxitos. Este 12 de noviembre en la Plaza de Toros, México. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Air, Wind & Fire en la Plaza de Toros, México. W Radio invita.
Es
la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Póngame como nosotros y ponte saludable!
Vigésima Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación.
Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro.
O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres.
Del 14 al 18 de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales.
Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales.
Regístrate en www.scjn.gov.mx.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. ¡Sí, al más bajo! Porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Oigan, sobra decirles que a mí me trastorna la gente con carácter fuerte. Y entonces yo creo que la gran mayoría de mis especialistas tienen carácter fuerte, pero creo que nadie tiene el carácter más fuerte que Mario Borguiño, que me trastorna oírlo, y que, porque yo hasta mis terapeutas son de carácter fuerte.
Eso.
Porque a mí me encanta que me digan las cosas de frente, derecho, Juan, y si necesario, a gritos. ¿Eh?
Así es.
Mario Borguiño es el director general de Borguiño Consultores, es un gran consultor, asesor empresarial, tiene 30 años dedicado a esto, es autor de libros como El Arte de Hacer Preguntas, El Arte de Dirigir, El Arte de Hacer Dinero. Va a estar en el Master Moi, solo hablando de dinero, ¿verdad?
Solo.
¿Estás cansado que la gente
ya
trabaje y no haga dinero?
Pues sí, trabajan toda la vida, sí. Viven empobrecidos, viven endeudados, sí. Y se viven quejando.
Sí.
Y entonces, ¿para qué valió la pena vivir de esa forma?
Eso no es
algo
vivir.
No anda bien.
Eso no es vivir.
No,
eso
no
es vivir. Les vas a enseñar en el Master Mind.
Les voy a enseñar el camino hacia la riqueza. Porque la riqueza tiene una definición. Algunos creen que la riqueza es tener muchos millones.
No.
La riqueza es tener la capacidad de poder tú vivir con el dinero que tú has invertido, pero que no te lo has gastado, sino que en lugar de gastarlo, lo inviertes.
Por eso, el otro día tuvimos una app que es justamente para aprender y empezar a invertir.
Así es.
El otro día hablamos con no sé quién también sobre el tema de inversión, porque les decía yo, no puede ser que nos partamos la madre toda la vida y que nunca tengamos dinero.
Toda la vida.
100%.
Es que venimos del mundo de ganar y gastar. Ganar y gastar, ganar y gastar.
Bueno, no se lo pierdan el Master Moi. En mastermoi.com están a la venta los boletos, pero no viene a esto, Mario Borguiño. Eres una persona con suerte. A ver, ¿qué significa la suerte para empezar?
Bueno, la suerte es algo que, primero de todo, que la suerte lo puedes programar, que esto es lo que importa. Porque hay estudios, inclusive, mira, te traigo hasta el libro hoy.
Luck Factor, The Four Essential Principles de Dr. Richard Wiseman.
Wiseman. Señor Wiseman, que es un, realmente es de la universidad, y él, que sabe mucho sobre este tema, él dice que tú puedes programar tu mente para poder conquistar, lograr y tener éxito en tu vida, y que eso se produzca, o por lo menos le llamamos tener suerte. O sea, que suceda aquello que tú tenías como expectativa.
Sí.
Pero hay una cosa que es interesante. Él dice que las personas que tienen una expectativa positiva acerca del futuro tienen dos veces más posibilidades de tener suerte que aquel que no las tiene. Okay. O sea que hay una predisposición personal muy importante. Es decir, si a ti te criaron con tener actitud negativa y te crearon de que no eres bueno y de que no tienes habilidades y que no tienes destreza, vas a ver el fracaso como un fracaso tuyo en lugar de verlo como un evento de la vida para poder evolucionar y entonces entrar en el camino del éxito. Uh-huh. Este señor Weissman, en este estudio que hizo, encontró que por lo menos hay tres elementos que debemos considerar, los llama principios. Y uno es que las personas de éxito, casualmente, dice él, son personas que tienen relaciones interpersonales mayores o de mayor cantidad que aquellos que no tienen tanta suerte. Es decir, la suerte es un tema probabilístico en términos de relaciones interpersonales. Es decir,
más conectado estás.
Ahí está, estás conectado con otras personas y entonces esas personas pueden resolver. Hasta más, esto me hace acordar un buen amigo que tengo un día en una cena, dijo, ¿saben por qué yo tengo tantos amigos como ustedes? Le digo, ¿por qué? Porque a mí me gusta que mis amigos, cuando tengan problemas, tengan amigos que resuelvan esos problemas. Uh-huh. Y me pareció estupendo. Eso le puedes llamar suerte. ¿Por qué? Porque siempre tienes a alguien con quien conectarte para poder resolver un problema, ya sea económico, legal, lo que tú quieras. Consecuentemente, tener una predisposición positiva también te ayuda a tener un magnetismo en las relaciones interpersonales.
Claro. O sea, tener una buena red de contactos incrementa tus probabilidades de ser considerada una persona con suerte.
Correcto.
Me encanta.
Así es.
Ok, segundo.
El segundo elemento es que las personas con suerte tienen una buena expectativa de lo que le va a suceder en el futuro.
O sea,
tienen una predisposición positiva. Es decir, parten de que no importa si hay mucha adversidad, la adversidad no es un sinónimo para ellos para darse por vencidos y decir hay demasiadas cosas en contra. Yo que me dedico al mundo de los negocios, yo he observado que ejecutivos, aquellos que yo veo que realmente son gente que van para adelante, que son emprendedores, aunque tengan el 1% de probabilidad de éxito, se arriesgan. Porque tienen fe en sí mismo. Hay un elemento que es importante. Porque las personas que tienen mala suerte se dan por vencido muy fácil. Las personas que tienen mala suerte son personas que son escépticos de las cosas. Vamos a ver cómo me va. Bueno, a mí nunca me va tan bien, pero bueno, vamos a ver si en esta oportunidad. Es decir, ya partes cuando del principio de que puedes fracasar, de que te puede ir mal solamente en definir el objetivo. Y eso es lo que está incorrecto.
Oye, o temerosos, o con miedo.
Ándale.
A ver, no quiero sonar nada pretenciosa, pero les voy a contar una cosa que pasó el fin de semana. Estábamos con unos amigos, uno es de nuevo ingreso, y entonces le dice a Juan, mi marido, es que me impresiona la capacidad que tiene Marta de hacer todo lo que hace. Y entonces Juan se volteó y dijo, es que Marta, si yo la tuviera que describir, imagínense a un jinete galopando en un caballo. Marta va en el caballo a todo lo que da. Y se encuentra con obstáculos y los brinca, y un charco de agua y lo brinca, y un río y lo pasa, y se cae del caballo, y rápido agarra el fuete, se vuelve a subir, se vuelve a montar y vuelve a galopar.
Cierto.
Me dice, es imparable. Y dijo, es imparable.
Cierto, cierto.
Entonces, yo no voy caminando en el caballo, viendo a ver qué hay, a ver qué me encuentro. Yo voy a todo lo que da.
Así es. Siempre ha sido así. Ese ha sido tu carácter. Te conozco hace muchos años. Y un día te oí decir una cosa muy interesante que tiene que ver con la suerte. Para que no crean que solamente la suerte se da por una situación fortuita, sino que se da también porque tú programas. Dijiste, un día me botaron, era muy jovencita, decías, sí, sí, sí. Me botaron de mi primer trabajo.
Sí, de la radio.
En la radio. E insistí otra vez y me quedé obsesionada y hasta el día de hoy te dedicas a esto que realmente por primera vez te votaron. Claro. Es decir, no puedes decir que tú eres una persona de suerte, es que tú la buscas. Es que la predisposición. Sí, insiste, eres necio, terco. Es decir, las personas que son... Lo importante de esto es que las personas que tienen actitud mental negativa, o sea, que tienen una predisposición hacia el fracaso, tienen una visión del futuro muy acotada. Es decir, solo se arriesgan sobre aquellas cosas que realmente tienen una posibilidad de éxito enorme. Entonces, las personas que tienen más suerte tienen una visión de futuro a largo plazo. Un poco lo que estabas hablando. Por eso, uno de los puntos importantes es que las personas que tienen suerte se guían por su intuición. Es decir, hay gente que no se arriesga hasta que no tenga todos los elementos en la mano. Y esto también tiene que ver con tu perfil personal. Si a ti te educaron a ser una persona en riesgos asegurados, tú eres una persona que no vas a tener suerte o éxitos permanentes en tu vida, porque vas a dar un paso pensando si ese paso es el correcto. Son de las personas que cuando yo, por ejemplo, en mis conferencias digo, a ver, ¿tú le juegas a ganar o le juegas a perder? Y todo el 100% me dice, le juego a ganar. Sí, pero hay gente que le juega a ganar no perdiendo. Es decir, viven dando pasos viendo si no van a fracasar o no van a tropezar. Ese tipo de personas tiene muy poca confianza en su propia identidad.
Fíjate que no sé si estoy arruinando, ya salió la edición del mes de noviembre de Revista MOA. No la hemos lanzado. Apenas vamos a lanzar. Nada más les quiero decir, la portada de la Revista MOA es una mujer. Y el lema de la portada es justamente, es muy famosa, es muy conocida, y el lema es, ¿cómo ganar cuando todos creen que perdiste?
Así es. El tema es que en la vida hay que aprender a morder el polvo. Tú tienes que fracasar hasta tener éxito. Por eso hay un tercer principio que este señor Wiseman puso en su libro, que dice que las personas de suerte saben que la vida no siempre es de color de rosa. Es decir, saben que las cosas no siempre van a salir como tú quieres. Eso quiere decir que lo que sucede es que cuando tienen situaciones adversas o situaciones negativas o fracasan o muerden el polvo, luchan hasta vencerlas. Es decir, yo tengo un muy buen amigo que hablamos casi 2 veces, 3 veces por semana y él me dice, Mario, yo siempre sé que después de un fracaso viene el éxito. Es decir, esa predisposición lo ha hecho transformarse en una persona muy exitosa en lo que él hace, porque siempre cuando tropieza con el fracaso y se enfrenta al diablo, sabe que en el futuro inmediato va a venir algo que es positivo para él. O sea, que tiene... Esto es una... Son personas de carácter perseverante. Son personas que no se doblegan ante lo que sucede en el corto plazo porque están comprometidos con sus metas, tienen un norte a dónde ir. Y esto es muy importante porque la suerte es un estado mental, es una forma de pensar. Hasta más, no nacemos con buena o mala suerte, nacemos con la capacidad de transformarnos en personas de buena o mala suerte. Esto es muy importante, porque si logran comprender este concepto, logras comprender que tú puedes generar elementos probabilísticos hacia la buena suerte. Entonces, una cosa importante, lo voy a leer porque lo puse aquí en 4 puntos, es que son personas que evitan las supersticiones, las personas que tienen éxito. Porque las personas muy supersticiosas viven dependiendo de situaciones exógenas, de situaciones del entorno. Entonces, si tú crees que tus problemas en la vida surgen allá afuera, entonces, ¿cómo lo vas a resolver?
Claro, claro.
O sea, la forma de pensar que tú tienes acerca de la vida es la que te está metiendo en el problema del fracaso o de la mala suerte. Porque sí es cierto que hay gente que tiene muy, muy mala suerte, pero claro, tiene una predisposición hacia el fracaso.
100%.
Entonces, y otra cosa que tiene la gente que tiene suerte, ven lo positivo en lo negativo. Es decir, a ver, esta mala suerte, este fracaso que me dio, me dio por qué. Seguramente es porque me equivoqué en la forma de pensar, me equivoqué en la expectativa que tenía o me equivoqué en el método para poder llegar. Es decir, te hace pensar en un nivel superior. Las personas que son negativas y que realmente no tienen suerte, yo siempre el mismo salado, siempre el mismo. Yo no entiendo para qué me arriesgo si yo ya sé cómo me va a ir. Es decir, tienes una predisposición. Inclusive hay un autor que habla, que dice que nuestra mente tiene una actitud de velcro para las cosas negativas y tiene una predisposición, no me salía la palabra, de teflón hacia las cosas positivas. Claro. Es decir, aquí estamos hablando el día de hoy. Si algo digo mal y no me gustó lo que hablé el día de hoy, jura tú que esta noche, cuando ponga la cabeza en la almohada, de lo que me voy a acordar es de lo que no me gustó, de lo que dije o de alguna situación que me sucedió en el día. Es decir, la mente funciona para lo negativo como el velcro. Te acuerdas mucho, mucho.
Claro.
Pero para las cosas positivas realmente no le das mucha importancia. Porque no me sucedió, pues qué bueno que me sucedió. Esa es un poco la idea.
Claro.
Esto quiere decir que las personas de suerte no se quejan de los fracasos. Pues bueno, resumiendo, yo diría que la suerte surge cuando eres más abierto a las nuevas expectativas. O sea, tienes que estar abierto, o sea, te arriesgas más. Y observa las oportunidades cuando éstas se te presentan. Porque hay gente que tiene buenas oportunidades en la vida y las dejan pasar por el temor al fracaso. Y entonces, si cambia tu suerte, te voy a decir una cosa, va a cambiar tu vida para siempre. Y eso tienes que usar lo que yo le llamo siempre la mente inteligente, que es la mente preventiva, anticiparte para generar mecanismos de protección a cualquier, diríamos, objetivo o meta que tú tengas en tu vida. ¿Qué parte del éxito es fracasar? Eso es obvio. ¿Quién te dijo a ti que tú habías venido a esta vida solo para triunfar? Te engañaron. Tienes que fracasar, porque el fracaso, cuando tú lo ves en forma inteligente, lo ves como un aprendizaje de la vida. Cuando lo ves como un fracasado, lo ves que yo soy un salado, que yo soy una persona negativa, que nunca tengo suerte, que a mí siempre me va mal. Entonces, te atribuyes a ti el hecho del fracaso. Entonces, no tiene forma de salir en la vida. Porque si tú, aquel que realmente tienes como materia prima para tener éxito, que eres tú mismo, no le crees, entonces, ¿qué expectativa puedes tener de tu vida, hijo?
Claro.
No estoy enojado, pero así es.
Que me fascina cómo habla este hombre. Aquí me van a hablar con pasión, y si no, no vengan.
Sí, si no, no venga.
Ok, Mario Borguiño les puede hacer dos grandes paros. Por eso decimos, la vida es de tener contactos.
Ah, sí.
Parte
sí,
de la suerte. Mario lo encuentran si necesitan ayuda para su micro, pequeño, mediana empresa de entrada en Borguiño Mario en Twitter.
Así es.
O lo pueden buscar en borguiño.mx o en el 5534-1925. Pero aparte, Mario va a estar el próximo 3 de diciembre en el Master MOA, en la UVM Coyoacán. Y ahí vamos a aprender de cómo generar riqueza, porque no puede ser cómo le meten ustedes tiempo, dinero, esfuerzo al trabajo, el 80% de nuestro tiempo. Ah, y nunca se tiene dinero.
Nunca.
Nunca tienes el dinero que quieres tener. Mario trajo de entrada 3 libros de regalo: El arte de hacer preguntas, Los paranoicos se salvan, consejos para afrontar la crisis que trajo la pandemia, y Arriésgate, preguntas que van a cambiar tu vida. Voy a regalar estos 3 libros en Twitter, arroben a Borguiño Mario. Arróbenme a mí, ID de Cuentaviente, y los 3 primeros les regalo estos libros. Mario, te amo.
Yo también, y nos vemos en diciembre.
El 3 de diciembre en Master MOA, los boletos a la venta en mastermoa.com.
Aunque se me descomponga el carro, aunque no venga mi chofer, de todas formas llego.
¡Te amo! Cuentavientes, con esto nos vamos. Mañana empezamos con Enchúlame el Changarro. Business Women's Edition, no se lo vayan a perder. Van a aprender mucho de los emprendedores. Patrocinado por HSBC. Adiós.
Adiós.
¿Puedes dejar tantitito de esta canción para que yo pueda bailar y pueda hacer un video bien padrísimo? Ay, déjamela. Ay, ándale. ¿Sabes qué? Oh, 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 oh.
tu piel el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí.
Muy bien.
Contigo quiero despertar.
Este viernes, 10 finalistas, una sola ganadora. En Chúlame el Changarro 2022. Presenta a las 10 mujeres empresarias que compiten por hacer crecer sus negocios. Conócelas. Conócelas. A las 10 por W Radio.
Número de permiso de GRTC de Gonal 1198 y de Gonal 2022.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
¿Escuchas? Si es radio.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
La Federación Canófila Mexicana te invita a la Expo Canina Intercontinental. Ven a conocer las 200 razas más famosas del mundo y sé testigo de la emoción de las competencias de agility. Expo Canina Intercontinental, del 3 al 6 de noviembre en el Centro City Banamex. Venta de boletos en Ticketmaster y ticketmaster.com.mx.
Relájate, pon tu mente en paz. Ve a tu espacio, un lugar tranquilo, y elige de la manera correcta.
Elvex, la marca correcta en griferías, cerámicos y accesorios, tiene 40% de descuento. Aprovecha el 40% de descuento para baño y cocina en Elvex. Garantía de calidad, la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Aplican restricciones.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En W Deportes estamos listos para disfrutar de la gastronomía de Qatar 2022. Por lo que te contaremos cuáles son los platillos imperdibles en la Copa del Mundo. La gastronomía qatarí cuenta con productos típicos de su región, como lo son los pescados y mariscos que se encuentran en el mar de sus costas. Otro de los ingredientes principales es el cordero, que ofrece un sabor muy característico por la elaboración dada a los platillos nacionales. El más famoso de ellos es el saluna. Se trata de un caldo picante de verduras al que se le puede agregar carne. Normalmente está compuesto por berenjena, tomate, zanahorias y patatas. Las machbus o kabsa también es una comida típica catarí que se consume en muchos hogares. Su preparación se basa en arroz, distintas especias y carne o pescado. El madruba es un platillo de combinación de arroz, leche, mantequilla y cardamomo, formando un tipo de masa compacta. Y claro, los postres no pueden faltar. El luca y mat se prepara normalmente durante el Ramadán, elaborado con mantequilla, leche, harina, azúcar, azafrán y cardamomo. Es el postre estrella de Qatar. ¿Estás listo para probar estas delicias qataríes?
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Ven a Chedraui y paga con tu tarjeta Bienestar para niñas y niños Mi Beca para Empezar. Y te bonificamos 10 pesos en monedero por cada 100 pesos de compra. Sí, paga en tienda física con tu tarjeta o con tu código QR para que compres lo que quieras y te lleves más. Hasta el 30 de noviembre. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
Cuatro veces han ganado el Mundial. La historia de Alemania se escucha solo aquí.
Somos la voz del fútbol.
Falta poco para Qatar 2022. Si eres cliente Sky o Sky prepago, tienes hasta el 10 de noviembre para activarlo. Regístrate en sky.com.mx y disfruta de todos los partidos sin costo adicional. Porque con Sky todo México está convocado a disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Términos y condiciones en sky.com.mx.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Las historias de la Copa del Mundo también se escriben fuera de la cancha. Algunas de ellas tan lamentables como curiosas. Tal es el caso de la odisea que vivió la Copa Jules Rimet previo al campeonato de Inglaterra 1966. Esta copa, que se le entregó al campeón del mundo hasta 1970, arribó a territorio británico para conocer a su nuevo dueño, que se definiría en las canchas inglesas. Sin embargo, por un momento, alguien se adelantó a todas las elecciones y robó la copa tan solo a unos meses antes de la competición. A pesar de la intensa búsqueda de la policía inglesa, quien logró recuperarla fue un peludo ser de cuatro patas quien la encontró. Se trata de un perro llamado Pickles, que en la tarde del 20 de marzo de 1966, durante un paseo con su dueño de nombre David Corbett, encontró el trofeo Jules Rimet envuelto en periódico en un arbusto. Tanto el can como su dueño fueron recompensados por encontrar la copa. Y es que cuando la selección inglesa se coronó campeona del mundo, Pickles fue invitado al banquete de celebración para lamer los platos después del evento. Además de que su dueño recibió una recompensa de 6.000 libras esterlinas. Esta historia tan peculiar como extraña incluso llegó a inspirar una producción televisiva en el 2006 de nombre Pickles, el perro que ganó la Copa del Mundo.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En noviembre te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en frutas, verduras, pescados y mariscos. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
¿Sabías que 23 personas mueren cada hora en México por mala alimentación?
¿Y cómo no? Si somos uno...